nombre es Mauricio Alparracín, soy de Bucaramanga, Santander, no soy de Bogotá. Y realmente, pues he tenido una vida pues muy, por decir, como muy legal, en el sentido de que recién, digamos, inicié a estudiar Derecho, también empecé a hacer activismo por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneristas. Con unas amigas feministas fundamos en la universidad un grupo universitario que era el grupo de género y sexualidad de mi universidad, la Universidad Industrial de Santander. Y a partir de ese momento, digamos, tuve unos intereses tanto académicos como activista desde la universidad. Cuando finalicé mis estudios de Derecho, vine a Bogotá a hacer con la práctica en la Corte Constitucional, con un magistrado, Manuel José Cepeda. Y ju junto a venirme a hacer mi judicatura, que es como se llama la práctica, inicié a trabajar en Colombia Diversa, que básicamente Colombia Diversa nació en el 2004, producto de un proyecto de ley, de un comité de impulso del proyecto de ley de parejas del mismo sexo, y yo hacía parte de ese comité como un componente regional, vivía fuera de Bogotá, y luego cuando vine a Bogotá pues tenía contacto con los activistas en Bogotá y me integré a trabajar en Colombia Diversa. En Colombia Diversa trabajé 3 años en el área de derechos humanos y en el área legal y simultáneamente hice otros trabajos de investigación en otro centro de investigación que se llama De Justicia, que es un centro de investigación, digamos, liberal, progresista en Colombia. Y después en Colombia Diversa trabajé en otra ONG de derechos humanos, ya unos temas un poco diferentes, los constitucionales, militares. Y ahora estoy trabajando en la Universidad de los Andes, trabajo en el Centro de Investigación Sociojurídica y soy profesor en la facultad. Básicamente, pues es lo que yo he hecho en la vida y to durante todo ese tiempo, pues he trabajado, digamos, mucho activismo y más activismo legal. He estado muy vinculado pues, a los procesos legales y de incidencia política y más que todo en esos últimos pues 6 años con Colombia Diversa, que es la organización donde estoy vinculado laboralmente y en la que soy voluntario actualmente del comité legal.
¿Podrías hablarme más en detalle acerca de esta estructura legal y estos procesos que han desarrollado en Colombia Diversa, desde tu perspectiva también de lo que haces ahora?
Sí, digamos, la historia puede tener un poco largo, un lapso de tiempo largo. Colombia expidió una constitución en 1991 e introdujo varios cambios institucionales importantes. Uno de ellos fue la creación de la Corte Constitucional y la incorporación de una amplia Carta de Derechos. Esto generó que la Corte durante los años 90 produjera una jurisprudencia muy progresista en materia de protección de gays y lesbianas, básicamente. Pero la Corte, y es un poco la historia legal, también se junta con la historia del movimiento, llegó hasta un punto y reconoció todos los derechos individuales, pero no reconoció los derechos de pareja. Entonces, para esto, a partir del 99, casi que hasta hace muy poco tiempo, se desarrollaron diversos proyectos de ley para el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, básicamente derechos patrimoniales y de seguridad social. En ese contexto, en el 2003, hubo un proyecto de ley de alto impacto, donde fue el primer proyecto que avanzó mucho más, que tuvo un debate nacional al respecto. Y existía un grupo de activistas que acompañaba este proyecto de ley. Este proyecto de ley, que era este comité de impulso, y eran básicamente activistas venidos de distintas organizaciones, no era una organización propiamente dicha, sino un número de activistas bastante plural. Y básicamente lo que los activistas queríamos en ese momento era que se aprobara un proyecto de ley, pero no había mucha esperanza, digamos, en lo que la Corte Constitucional podría hacer. Básicamente, había un debate, yo siempre lo digo, como políticamente bloqueado y judicialmente cerrado. Básicamente ninguna de las instituciones daba el paso para el reconocimiento de parejas del mismo sexo. Entonces en ese momento varios activistas, entre ellos Marcela Sánchez, Virgilio Barco, Germán Humberto Rincón Perfetti y otros, decidieron, después de la derrota de ese proyecto de ley, que debía existir una organización, digamos, propiamente dedicada a impulsar digamos, ese objetivo bastante puntual. Luego Colombia Diversa pues, se amplió otros objetivos, pero era el reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo. Entonces Colombia Diversa se puso el reto de analizar los proyectos que habían existido, responder a las críticas de los conservadores y las personas que estaban en contra del proyecto, que básicamente unas eran de orden constitucional, digamos, legal propiamente dicha, otras de orden económica, otras de orden religioso, y Colombia Diversa creó argumentos para cada una de esas objeciones. Entonces, a partir, digamos, de la creación de Colombia Diversa, etcétera, se impulsaron nuevas iniciativas legislativas que tenían varias características. Una era que eran minimalistas, es decir, no pedían ni el matrimonio, eran realmente reconocimiento de derechos patrimoniales, seguridad social y con un respaldo técnico, esa era su segunda característica, esperando un estudio económico que lo respaldaba y además una organización que se encargaba de las labores de incidencia y pues hablamos de una organización que había, digamos, una infraestructura administrativa, unas personas dedicadas a esa labor. Entonces, a partir de ese momento, Colombia Diversa empezó a impulsar un proyecto de ley y simultáneamente, como una casualidad, la Universidad de los Andes estaba empezando un proceso que había estudiado en Estados Unidos, etcétera, de lo que se llama litigio de interés público. Y Colombia Diversa, pues, digamos, en su naciente estructura, decidió. Entonces, existía este proyecto de ley, como te decía, minimalista, con un respaldo técnico, especialmente un estudio económico se realizó con ese fin y una organización que lo impulsaba. Entonces, simultáneo a este proceso, en la Universidad de los Andes, varios profesores traen la idea de hacer litigio, derecho de interés público, y la naciente, digamos, Colombia Diversa, y estos nacientes grupos de derecho de interés público, digamos, se juntaron en un momento dado, poco queríamos saber si había alguna solución constitucional a ese debate para no dejarlo puramente en la discusión política. Ellos hicieron un estudio durante un año y formularon una demanda para reabrir el tema. Entonces teníamos, como puede llamar, un doble proceso, un proceso político en el Congreso y un proceso judicial en la Corte. Básicamente nosotros lo que hicimos fue copar los dos escenarios de discusión, uno digamos un debate político y el otro un debate judicial. Inicialmente Colombia Diversa tenía más interés y más, digamos, fe en el debate político. Por varias razones, porque más partidos apoyaban el tema, digamos, ya era un tema mínimo, en un encuadre mucho más moderado, pues sumaba no solo a los partidos de oposición, el Partido Liberal y la izquierda, sino también sectores, digamos, de centro-derecha. Entonces, de hecho, el proyecto de ley fue apoyado en algún momento por algunos sectores del gobierno y eso permitió que el proyecto de ley fuera aprobado. Realmente ese proyecto de ley se aprobó en 4 debates. Lo que ocurrió es que es una cosa muy típica de nuestros congresos, en la conciliación de los textos los conservadores hicieron una maniobra y lo hundieron, realmente en un asunto muy formal pero que era necesario para aprobar la iniciativa, los conservadores hundieron el proyecto de ley. ¿Esto qué generó? Generó que el país había dado un debate muy importante sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, había un cierto consenso debido a que además hizo una campaña de medios muy importante para respaldar el proceso, digamos, había un cierto consenso en derechos mínimos para las parejas del mismo sexo. Y ese consenso mínimo, los conservadores, en una actuación que fue vista como una puñalada por la espalda, hundieron esa iniciativa. Entonces esto generó...
¿Y cuál era ese consenso? ¿El consenso?
El consenso era que, digamos, no estaba hablando de matrimonio, etcétera, pero que había unos derechos, que si dos personas vivían juntas, pudieran repartir sus bienes. Eso no había, digamos, mayor objeción, o si el integrante de la pareja del mismo sexo se podía afiliar al seguro médico, pues básicamente se empezó a crear un consenso sobre un mínimo básico de los derechos a las parejas del mismo sexo. De hecho, hay una frase famosa del presidente Uribe que resumía esa discusión y era matrimonio no, adopción no, derechos patrimoniales sí, seguridad social sí. Básicamente ese era como, digamos, el punto donde muchos sectores estaban de acuerdo, incluso como decía el presidente Uribe. Entonces, cuando ocurre esto, mi interpretación del asunto es que la Corte Constitucional, digamos, como que pasa, digamos, el escenario natural para la discusión en la Corte Constitucional, debido a que el proceso político falló y se demostró que las mayorías no darían derechos a las minorías, la Corte sintió pues que ya no podía seguir diciendo que no a los derechos de las parejas del mismo sexo. La Corte hubiera podido continuar en el comportamiento del Congreso, pero por una explicación que es mucho más amplia, pues nuestra Corte Constitucional ha tenido un comportamiento contramayoritario, es decir, es una corte que ha tomado decisiones que han estado en contra de la mayoría, incluso las mayorías políticas. Uh-huh. Entonces, la Corte empieza a producir, a partir de la demanda que realizó Colombia Diversa con el Grupo Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes, la Corte tomó una primera decisión sobre los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, reconoció los derechos patrimoniales y la existencia de la unión, y a partir de, digamos, de esa puerta que abre la Corte, nosotros básicamente abandonamos el terreno político, básicamente porque pues, es un terreno difícil, poco legítimo, con actores muy cuestionados, y además la forma, digamos, de construir mayorías en el Congreso colombiano son particularmente difíciles. Realmente los políticos están más interesados en otro tipo de asuntos, mezclados con asuntos, digamos, de frente, de corrupción, parapolítica, etcétera. Digamos, ese fue el Congreso que decidió nuestros temas y que en últimas hundió la iniciativa. Entonces nosotros decidimos que pues, el debate, digamos, en la Corte Constitucional era un debate más razonable, un debate que después de esa decisión habría muchas posibilidades y que además era un debate donde los argumentos morales y religiosos, digamos, un extremo, digamos, de fundamentalismo religioso tenía menos cabida. Entonces era un lugar más accesible y donde los derechos importaban. Entonces iniciamos una estrategia de litigio a partir de esa primera, digamos, demanda, en la cual empezamos a demandar luego las leyes sobre seguridad social, pensión y salud, y la Corte Constitucional, digamos, tampoco era una prueba muy fácil, entonces creó una estrategia y era que la Corte debía decidir cada tema en su momento. Entonces primero decidió patrimoniales, luego derecho de seguridad social. Entonces, como fue como un proceso cuentagotas, nosotros decidimos hacer una demanda contra unos 25 leyes que reconocían un grupo importante de derechos a las parejas heterosexuales no casadas. Entonces hicimos esta, una gran demanda, realmente es una cosa un poco, pero era para no seguir, digamos, teniendo este proceso cuentagotas en la Corte Constitucional. Eso fue, ya estamos hablando del 2009, donde la Corte se pronuncia. Y básicamente entonces Colombia Diversa inició una estrategia que puede llamarse de derecho a interés público, es decir, hacer demandas con aliados legales, el Grupo de Derecho a Interés Público de los Andes y el Centro de Investigaciones, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, como dos socios, uno académico y otro como un tanque de pensamiento, digamos, derecho progresista, y iniciamos también una estrategia de movilización comunitaria a favor de las demandas y varios actores intervinieron en esos procesos constitucionales, y al final, digamos, en el 2009 tenemos que logramos un grupo de derechos importantes, digamos, de las parejas, para las parejas no casadas. En Colombia se llama la unión marital de hecho, y básicamente pues ese ha sido como el trabajo legal de Colombia Diversa. Ahora tenemos unos retos nuevos relacionados con la adopción y el matrimonio, que son temas que la Corte no entró a estudiar, y esta corte, que es realmente una nueva corte porque la mayoría de sus magistrados cambiaron el año pasado, tendrá que decidir estos dos nuevos asuntos.
¿Y cómo se va a llevar a cabo esta iniciativa de poner en la agenda el matrimonio y la adopción?
Pues básicamente, esa es mi opinión personal, yo creo que es demasiado prematuro poner estos temas en la corte, por varias razones. Primero, porque pues, es una corte nueva, primero muchos de los magistrados, a pesar de que hay un consenso sobre los derechos de las parejas del mismo sexo derivados del, digamos, de la unión civil o la unión marital de hecho, no hay un consenso sobre el matrimonio. Ahí las divisiones son muy amplias. Dentro de la corte misma y dentro de la sociedad en general. Y en la adopción, pues las divisiones son mayores. Entonces yo creo que la corte nueva es una corte constitucional que en ese momento tiene una carga política muy alta porque ha tenido que decidir temas de orden, digamos, de política partidista y electoral bastante fuerte. Por ejemplo, el referendo, la Corte acaba hace unas tres semanas de declarar inconstitucional un referendo que permitía la segunda reelección del presidente Uribe, y eso ha puesto a la Corte como en el ojo de las discusiones políticas. La Corte tiene que decir otros temas, por ejemplo, sobre la reforma a la salud que hizo el gobierno por decreto, y es una Corte que está muy sobrecargada, digamos, de temas políticos, sociales de primer orden. Entonces la pregunta es que una Corte nueva tiene que resolver grandes problemas sin intermediación democrática. Entonces eso es un, digamos, a mi juicio es demasiado prematuro presentar estas demandas. No, de hecho no las presentó Colombia Diversa, aunque las estamos apoyando.
¿Quién las presentó?
Las presentaron en Colombia la acción de inconstitucionalidad, es decir, pedirle a la Corte que estudie una ley por inconstitucional, lo puede hacer cualquier ciudadano. Entonces es un sistema muy abierto y pues eso hace que pues, los ciudadanos tengan iniciativa en pedir a la Corte que estudie las normas. Entonces, digamos, eso es para nosotros un poco problemático porque, digamos, generó que fuera, que es bastante prematuro, realmente es bastante prematuro y es bastante incierto. Yo no estoy seguro que hay una mayoría en la Corte para esos temas y si la hay será muy estrecha y también tengo preocupación de que una decisión muy dividida en la Corte tampoco tenga mucho asidero social.
¿Qué tipo de argumentación se plantea para pensar en derechos de matrimonio en relación a la Corte?
Nosotros hemos realmente un problema viejo. Al parecer, y digo al parecer porque ahí es donde está el debate, al parecer nuestra Constitución estableció que la familia era heterosexual. El artículo 42 dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y frente a eso hay toda una, digamos, una división entre la discusión legal. Unos que dicen que la familia es heterosexual y monogámica, las tendencias más conservadoras en derecho y socialmente conservadoras, y una tendencia progresista que dice que pues, esto es solo una descripción de una figura jurídica y no una prohibición para aprobar otras formas de relación y otras formas de familia. Entonces, en esta discusión han estado tanto los políticos como los jueces divididos. Y la Corte Constitucional, en unas sentencias bastante polémicas, en el 2001, entre 1996 y 2001, creó una jurisprudencia diciendo que la Constitución protegía a la familia monogámica y heterosexual. Entonces, esto fue lo que no permitió el avance durante mucho tiempo de los derechos de las parejas del mismo sexo. Entonces, yo lo que creo es que esa confrontación continúa, o sea, continúa una confrontación ideológica sobre lo que dice la Constitución sobre la familia y qué tipo de familia se protege. Y ahí, pues, digamos, los sectores progresistas defendemos la idea de que pues, hay igual dignidad, hay igual protección, es decir, hay una protección igual para todos los ciudadanos y eso incluye la familia. Y adicionalmente, pues que ese es el primer argumento, digamos, de orden constitucional y otro es de orden fáctico y es que existen parejas del mismo sexo que viven en familia, que tienen relaciones familiares y que pues, eso, por más que la Constitución diga lo que diga, pues una Corte no puede quebrantar esa realidad y es que hay madres lesbianas, padres gays y hay unidades familiares conformadas. Entonces, digamos, ahí sigue estando el debate. Es un debate que hace muy difícil porque pues, los sectores conservadores en América Latina son muy fuertes y nosotros tuvimos bastante, digamos, hay muchos factores que incidieron para que se avanzara el tema de las parejas, pero no creo que sea la misma, digamos, que corramos la misma suerte en esa discusión. Necesitamos...
¿Cuáles son los grandes opositores del matrimonio?
Pues los grandes opositores básicamente son pues, los clásicos sectores, la Iglesia Católica, las iglesias cristianas y evangélicas, que tienen expresiones políticas en ciertos partidos, ciertos representantes, pero también estos grupos, digamos, religiosos y la ideología religiosa también tienen representantes en los jueces. Pues, básicamente, pues no podría identificarlos claramente, pero es un espectro ideológico que no solo está, digamos, ubicado en...
Es la moral católica que está permeando la ley.
Que está permeando y a los jueces. Básicamente, nosotros tenemos claramente identificado un juez muy conservador que realmente está alineado con los postulados de la Iglesia Católica y el procurador, que son dos actores bastante problemáticos. Todos los demás, para nosotros es un enigma. Porque además no solo se mezcla, digamos, ideologías religiosas, sino también ideologías machistas. Entonces tenemos una corte que tiene ocho hombres y una mujer. No sabemos estos ocho hombres y esta mujer qué piensen sobre la familia, no solo desde el punto de vista religioso, sino un pensamiento homofóbico no religioso. Y como son nuevos, digamos, no tenemos claramente una idea de quiénes son y cómo van a votar esos temas. Puede que sean muy progresistas, pero eso lo vamos a ver el día que se tomen las decisiones. Por ahora estamos en una especie de incertidumbre. Pero lo que yo siento es que no hay un debate serio sobre el matrimonio en la esfera pública. A diferencia del tema del reconocimiento de las parejas y los derechos de parejas, hubo un debate fuera y una movilización social fuera de la Corte. En este caso, el matrimonio de adopción, tenemos un debate al interior de la Corte.
En términos de derechos civiles, ¿qué cambia en relación a los derechos de parejas del mismo sexo y el matrimonio?
Entonces, hay algunas, a pesar de que tenemos un régimen de unión marital de hecho muy similar al matrimonio, es decir, casi todos los derechos de la unión marital, de hecho, heterosexual, son los mismos del matrimonio heterosexual. Hay algunos cambios. El primero es, si no se protege la familia, digamos, homosexual, la familia homoparental, vamos a tener unas situaciones de riesgo para los hijos que vivan con las parejas, tanto biológicos como adoptados o que vivan de hecho con esas familias. Entonces hay un riesgo principalmente para los niños que están en esas familias, porque pues las parejas, sería algo paradójico, las parejas sí tienen protegidos sus derechos, pero sus hijos, con sus hijos no tendrían vínculos legales. Es como la primera diferencia. La segunda, que el matrimonio realmente tiene, digamos, unos ciertos privilegios frente a la unión marital de hecho. La unión marital, de hecho, es una asociación libre en el cual pues las personas pueden acabarla en cualquier momento, y esto tiene algunas diferencias en el matrimonio, especialmente en temas herenciales. Por ejemplo, la esposa o el esposo reciben un poco más de la herencia que un compañero permanente, o por ejemplo, para temas de nacionalidad hay algunas prelaciones para los esposos y las esposas, que no para los compañeros permanentes. O sea, hay unas pequeñas diferencias, digamos, en materia de acceso a los derechos, no son muchas, pero la mayor diferencia es en la protección de la familia, la protección como una unidad familiar. Y por ejemplo, hay un caso de una pareja de mujeres lesbianas, están debidamente, declararon su unión marital, son pareja, tienen derechos conjuntos. Una de ellas es madre biológica, una niña, y su compañera está buscando la adopción de la niña, principalmente para cuando falte la madre biológica, pues tenga la protección familiar. Ese es uno de los debates que actualmente la Corte Constitucional tiene que enfrentar, y la pregunta es si la Corte le niega, digamos, niega la protección a la familia homoparental, es quién gana y quién pierde.
¿Y quién gana y quién pierde?
Y quién pierde, la niña. Porque la pareja, ellas dos tienen derechos, sus derechos garantizados por las decisiones de la Corte, y en últimas esta discusión sobre qué es la familia y qué familia está protegida va a afectar principalmente a los niños.
Parece ser que ese es el elemento más importante, es la definición de familia, ¿no?
Es la definición de familia, y además es paradójico que los conservadores digan que están protegiendo a los niños, que realmente su argumento se fundamenta en que las parejas del mismo sexo no son aptas para criar niños, pero cuando ya viven con una niña, su solución es quitarle a la niña. O sea, un poco no hay coherencia en el argumento de protección a los niños. Si uno realmente quiere proteger a los niños, debería dejarlos con su mamá y con la compañía de su mamá, y no retirarlos a un hogar de paso.
Y al retirarlos, lo que están haciendo es deslegitimar la idea de esa familia homoparental.
Claro, porque realmente la disputa, y es parte de mi interpretación, la disputa es una disputa simbólica. La disputa realmente es una disputa por ciertos valores que los sectores conservadores, especialmente religiosos, no quieren perder sobre la familia. Y ya han tenido muchas derrotas durante todo el siglo, y esta es una de las derrotas que no quieren tener, y donde encuentran, digamos, resonancia social.
¿Cuál sería el efecto en términos de la sociedad colombiana a nivel cultural si se llegase a pasar la ley de matrimonio?
Pues, digamos, es difícil para mí saberlo sin hacer una exploración empírica, pero yo creo que lo que hay de fondo en esta discusión es una discusión sobre qué tipo de sociedad es la sociedad colombiana. En algún punto, yo creo que esta discusión realmente en muchas esferas, pero en esta materia de temas como de autonomía, de sexualidad, etcétera, yo creo que sí hay una, digamos, si hay un nuevo momento en la sociedad colombiana, y es que este tema se está discutiendo. De hecho, hace poco, me pareció muy impresionante, un ex guerrillero del ELN, una guerrilla colombiana, contaba cómo había podido ser en tiempo reciente, había podido ser guerrillero y había podido ser abiertamente gay en su grupo guerrillero. Y digamos, esto no es representativo, digamos, pero me pareció indicador de algo. Y es que lo que está ocurriendo, digamos, en las discusiones públicas empiezan a infiltrarse en lugares, digamos, no tradicionales o en lugares que eran tradicionalmente homofóbicos. Uh-huh. Entonces, creo que el tema de la puesta pública de la discusión es muy importante. Yo creo que, digamos, no sé qué tanto esto permee, por ejemplo, que la gente sea más tolerante o que la gente sea menos violenta, etcétera, etcétera. Esto No podría determinarlo con certeza, pero creo que la apuesta pública sí genera unas transformaciones y al menos saca a la luz un proyecto político, al menos en Colombia y en América Latina. Pues, es muy interesante en el sentido de que hay un proyecto político de reconocimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneristas en la región contra un proyecto político conservador que no quiere reconocerlos y que, por el contrario, está en otra, en otro momento. Entonces yo creo que un reconocimiento pleno de derechos de matrimonio y adopción sí genera una afectación. Lo más interesante de las decisiones judiciales es que no cierran un debate. Yo creo que las decisiones judiciales abren un debate, especialmente un debate político y social. Y es en el debate que abren y es, digamos, el futuro, las decisiones, digamos, transforman la realidad en la medida en que muestran, digamos, desestabilizan un orden, pero no es que las decisiones judiciales mágicamente van a cambiar la realidad. Básicamente ponen un punto de vista autorizado y ese punto de vista se desarrolla socialmente y eso es lo que yo creo que ha sido benéfico en el tema de las parejas y yo creo que sería benéfico en una igualdad plena, ¿no? Se daría una discusión y también daría mucha fortaleza a personas que quieran casarse y que vivan en familia para que puedan desarrollarse plenamente. Yo creo que esas decisiones legales lo que hacen es abrir los debates sociales y no pues generar cambios sociales inmediatos, sino abrir un debate y digamos, las sociedades según sus distintos ritmos y según sus condiciones pues abre sus espacios o no.
¿Se puede percibir algún cambio social en relación a los derechos de pareja?
Pues mi percepción es que sí, yo creo que digamos de estas decisiones de la Corte entonces hay varios beneficios. Un beneficio propiamente político es que lo que hacen estos procesos de litigio, estos procesos de movilización, es que crean, digamos, una red o crean un conjunto de actores que se conocieron en el litigio y que básicamente siguen participando de la garantía de los derechos. Entonces, un efecto, digamos, aparte de si la gente se puede unir o no, la gente puede tener derechos o no, es que existe un grupo de personas que trabajó en ese tema y que cada vez hay una mayor adhesión a ese grupo y ese grupo va a mantener ese cambio a largo plazo. Y adicionalmente se crea como un ciclo de protesta, es decir, es un ciclo de movilización donde debido a que se lograron los derechos, la gente empieza a identificar que hay otros derechos que no se han logrado, o que hay otros tipos de discriminación y violencia y empieza a trabajar en esas áreas. Entonces ese hecho desencadena otros movimientos y otras movilizaciones en otros ámbitos. Un tercer, digamos, beneficio es que las parejas del mismo sexo, al reconocer que tienen derechos, digamos, también se empoderan frente a las autoridades. Me ha pasado mucho que personas mayores, 35, 40, 45 años, que llevan una relación de 15 años, pues deciden declarar su unión cuando vivían, digamos, absolutamente en el closet, etcétera, y la decisión le da cierta legitimidad que antes no tenían a su relación. Entonces dicen, pues digamos, con todo, que dicen, bueno, ¿en qué notaría será mejor? ¿Dónde nos tratarán mejor para que no haya discriminación, etcétera? Pero ya hay un cambio de parejas que vivían, digamos, en el closet a parejas que pueden disfrutar de derechos. Yo creo que eso hay un cambio muy importante y adicionalmente creo que para las personas, eso, con las parejas que ya se han conformado, para las personas más jóvenes, pues genera un ambiente, digamos, de discusión y digamos, un ambiente al menos jurídico y político distinto. Cuando yo estudié Derecho, no hace muchos años, hace como 10 años, pues la discusión era, pues yo leí las sentencias de la Corte sobre protección de la orientación sexual. Los estudiantes hoy de Derecho tienen una discusión distinta porque leen sentencias que protegen las parejas del mismo sexo, pero se hacen la pregunta, bueno, ¿y dónde está la sentencia del matrimonio? Poco las preguntas para la gente joven son distintas que las preguntas, de hecho, hace 5 o 10 años, porque ya el contexto es diferente. Entonces, yo creo que sí ha movido el debate a otro lugar y adicionalmente hay una discusión política al respecto. Los políticos prometen cosas, hay políticos abiertamente gays o lesbianas, digamos, hay unas políticas públicas que han nacido, esa es como mi explicación, también a partir de ese fundamento legal. Una vez la Corte dio un paso, pues otras instituciones también dan los pasos. Poco es como, dado que es una institución tan prestigiosa, no solo en Colombia, sino en América Latina, pues también un poco mueve todo el espectro político y jurídico. Yo creo que ahí hay unos beneficios bastante importantes.
¿Me podrías hablar en relación al tema de la adopción? ¿Cuál es el debate que se está formando al respecto y cuál es la argumentación que están utilizando legalmente como movimiento en relación a este tema?
Hay dos discusiones sobre la adopción. Una es, digamos, más en abstracto, y es que la ley permita la adopción conjunta entre parejas del mismo sexo, es decir, una pareja que esté conformada y vaya a los servicios sociales del Estado, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, e inicie un trámite de adopción. Esa es una discusión. Otra discusión es las parejas, es la adopción, que es el caso que ya te había comentado, de la adopción del hijo del compañero, que eso es una, digamos, una vez se reconocen los derechos a las parejas, pues se abre un debate interesante, es qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja ya tiene un hijo biológico, un hijo o una hija biológica. Entonces, dos son debates un poquito diferentes, porque no estamos hablando de hijos no biológicos, en otro de hijos biológicos, pero independientemente de este matiz, lo que se está, digamos, tratando de mostrar es, uno, que hay una protección constitucional a todas las formas de familia, que lo más importante, y además hay una frase muy bonita de un magistrado, de un ex magistrado de la Corte Constitucional, de Ciro Angarita Barón, y es que dice que siempre la repetimos, y es que la familia es el lugar donde están los afectos, que básicamente ni la reproducción ni la diferencia sexual son los caracteres definitorios de la familia, sino son la solidaridad, el afecto, la ayuda mutua, lo que define una familia. Entonces, primero es eso, que hay una protección constitucional amplia de la familia. Segundo, que las familias ya existen, es decir, mostrando que diversas formas de familia ya existen distintas a la familia heterosexual y monogámica, que se proponen como la única forma de familia protegida. Entonces, hay familias de la abuela con el nieto, hay familias que se conforman no solo por relaciones de orden biológico, sino por otro tipo de asociaciones. Entonces, el primer argumento en relación con la adopción es considerar que la única familia protegida no es la familia heterosexual y monogámica. Básicamente nuestro argumento se ha fijado en que la reproducción y la diferencia sexual no es un requisito para conformar familia. De hecho, hay una frase del ex magistrado de la Corte Constitucional, Ciro Angarita Barón, que nosotros citamos mucho y que es básicamente como lo que resume nuestro argumento, y es que la familia es el lugar donde están los afectos. Es donde haya afecto, solidaridad, apoyo y ayuda mutua, donde hay una familia. Y tratamos de probar eso, no solo con la existencia de familias conformadas por parejas del mismo sexo, sino por otro tipo de familias que ya existen realmente y que son... No, espérate, me distraje. Es que estoy... Ya. Vamos a decirle los tipos de familia. Y básicamente probando que existen otros tipos de familia distintas a las conformadas por parejas del mismo sexo, familias conformadas, por ejemplo, por madres solteras, por padres solteros, por abuelos y abuelas que crían nietos, familias que por efecto de la violencia, por efecto de condiciones socioeconómicas, pues ya no viven en ese régimen de familia, y lo que tratamos de mostrar es que existen diversas formas de asociación que también son protegidas por la Constitución. Es decir, que el mito de que la única familia protegida sea la heterosexual y monogámica, pues estamos tratando de desvirtuar. Es como nuestro primer argumento. El segundo es que las familias de parejas del mismo sexo existen. Es que antes lo que hemos tratado de mostrar es que existen madres lesbianas, que hay diversas formas de procrear y no solo de adoptar, porque básicamente lo que dicen el otro imaginario es que pues gays y lesbianas no podemos tener hijos, y básicamente pues sí podemos tener hijos. Nos tenemos digamos todas las formas de hacerlo, y nuestro tercer argumento es tratar de desvirtuar a través de estudios científicos que no existe ningún daño en los niños cuando viven con parejas del mismo sexo. O sea, hay una literatura científica importante tanto internacionalmente sobre este tema, y la Corte Constitucional, y es un nuevo argumento que tenemos, pidió a la Facultad de Psicología de Colombia que conceptuara sobre ese mismo punto. Y las facultades de psicología de las universidades más prestigiosas y más grandes, estamos hablando de la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, conceptuaron que no existiría ningún daño, ni real ni potencial, para los niños que vivan en parejas del mismo sexo. Nuestro cuarto argumento es que una negación de la existencia de la familia pues supondría un daño para los niños, principalmente porque las parejas del mismo sexo ya están protegidas por el régimen legal, y esta protección principalmente está dirigida a proteger a los niños y niñas que viven con las parejas. Entonces, básicamente lo que hemos tratado de mostrar es, por distintos frentes, la incoherencia del argumento conservador y lo absurdo del argumento conservador de negar la protección a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, Y básicamente, yo creo que será cuestión de tiempo que logremos ese derecho, aunque pues eso depende también de los ciclos políticos y las decisiones judiciales, pero hay un importante, digamos, grupo de argumentos que hemos esgrimido, pero pues mi sospecha es que, pues aparte de los argumentos, pues hay unas decisiones políticas, ideológicas en los jueces, pues sobre las cuales no podemos influir tan claramente.
¿Este proyecto de ley alteraría de alguna manera la manera como parejas heterosexuales adoptan hijos o los derechos de matrimonio en relación a parejas heterosexuales? ¿Habría una modificación o una pluralización de...?
Pues básicamente, uno de sus argumentos es que básicamente los conservadores dicen que dar derechos a las parejas del mismo sexo va a afectar la familia tradicional. Una de las formas que nosotros hemos construido nuestro argumento es mostrando que dar derechos a parejas homosexuales en nada afecta, ni mejora, ni desmejora la familia tradicional. La familia heterosexual y monogámica seguirá existiendo. Ahora, digamos, y lo que hemos mostrado lógicamente que son dos caminos distintos de conformar familia. Lo que yo sí creo es que hay un número importante de niños en Colombia sin adoptar, por ejemplo, en el caso de la adopción, que no adoptan las parejas heterosexuales. Es decir, tenemos alrededor de, no sé, como 8.000 o 9.000 niños que están en realmente una categoría horrible, es el nombre, que es no adoptables o de imposible adopción, etcétera, que son pues niños que pues, son hermanos, son mayores de 6 años, etcétera, etcétera. Son un grupo de niños que nadie adopta, ni siquiera las parejas heterosexuales, y que están en unas condiciones precarias pues en hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo creo que una aprobación, digamos, o una protección constitucional clara de la familia y de la conformación de familia por parte de parejas del mismo sexo llevará a que algunos de estos niños, o un número importante de estos niños, puedan tener una familia. Un poco, de hecho, tener una familia no es, digamos, y, si uno lo dejan adoptar, en un punto de vista de una teoría económica, pero uno quiere tener hijos, pues uno busca otra alternativa para tener hijos. Entonces, lo que uno termina haciendo, básicamente, es buscando la alternativa más, la alternativa posible y además la alternativa eficiente. Si yo sé que no me va a dar un niño en adopción en un país como Colombia, pues puedo buscar varias formas. Por ejemplo, el caso de las lesbianas es más fácil, el caso de los gays es un poco más complicado, pero en todo caso, si uno tiene la intención, básicamente lo puede lograr. Entonces, lo único que la ley lo que está haciendo es, por mantener una estructura simbólica, pues una discusión absurda, es dejando unos niños sin protección. Básicamente esa es el tipo de discusión que debemos dar en la corte, y que no hay ninguna afectación de los derechos pues de la pareja heterosexual. La pareja heterosexual pues tiene todos sus derechos. Y una cosa que me parece bien interesante es que las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo que no están casadas hoy en Colombia tienen una tarea conjunta, y es lograr más derechos para igualarlo con el matrimonio. Poco, esa es una asociación casi natural que se ha hecho de parejas heterosexuales que no quieren casarse, pero les gustaría tener el mismo conjunto de derechos del matrimonio. Básicamente,
pues hay una serie de alianzas con esas.
Podría haber una serie de alianzas, aún no han surgido, pero esa es una necesidad que yo veo legalmente. Uno debería no solo pelear por el matrimonio, sino pelear porque la unión marital, de hecho, tenga la plenitud de derechos del matrimonio.
Te quisiera hacer una pregunta en relación a ciertos sectores de la comunidad LGBT, en particular teóricos y académicos, que están radicalmente opuestos a la implementación de leyes en términos de matrimonio, porque lo que se haría es replicar una norma heterosexual, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva legal y de trabajo de activismo que estás haciendo, que considero lo que busca es la equidad 100% para poder tener otro tipo de debates, ¿cuál es tu opinión y tu respuesta?
Pues, digamos, tengo una respuesta pragmática y una más teórica. Pues una pragmática, pues es que hay personas que consideran que esa opción es legítima. O sea, hay personas gays y lesbianas que quieren casarse y les parece que esa es una forma de asociación, que es la forma que quieren para ellos. Digamos, desde el punto de vista práctico, uno no puede decirle a una persona que se quiera casar, pues uno puede darle mil argumentos en contra del matrimonio, pero si se quiere casar, básicamente está en su autonomía hacerlo. Entonces, yo sí creo que si las personas quieren tener igual dignidad, iguales derechos, pues no debería existir ninguna discriminación legal para acceder a ellos. Una respuesta un poco más teórica, Judith Butler, la cuestionaron en algún momento los activistas en los Estados Unidos que estaban luchando por el matrimonio en varios estados, y escribió un ensayo que se llama, en español, es siempre el parentesco heterosexual. Y lo que ella se pregunta es, si lo que está en la discusión sobre el matrimonio no es la discusión sobre lo que significa la institución del matrimonio, sino lo que está en discusión es qué ocurre con el parentesco y qué ocurre con las relaciones familiares y con las relaciones de lo que ya hablábamos, de los afectos y de la igualdad. Porque en última lo que hay en discusión es si la ley protege de igual manera los afectos que yo tengo frente a una persona y frente a otra según mi orientación sexual. Entonces yo creo que del punto de vista, digamos, yo no tengo una particular fijación con el derecho al matrimonio y la adopción, pero sí creo que tiene que haber una igual protección de la ley. Bien sea que uno amplíe la unión marital de hecho a lo máximo, bien sea que uno, por ejemplo, valide asociaciones de amigos donde no haya sexualidad, etcétera. Pero lo que me preocupa particularmente a mí, y pues yo sé que entra en tensiones con teóricos posmodernos y la teoría queer, etcétera, es que pues la ley al menos formalmente tenga una protección igual y que no existan discriminaciones odiosas en la ley, porque básicamente para cualquier persona pues es evidente que esas discriminaciones existen. Y pues básicamente yo sí tengo una perspectiva bastante liberal en el sentido de que pues la ley debe proteger a todos por igual.
Parece ser que la conversación ha estado dirigida a personas gays y personas lesbianas, pero hay otro tipo de entidades que no caben dentro de esta lógica binaria. ¿Cómo se acercan ustedes como activistas y legisladores, si pudieran decir, a este problema?
Pues bueno, digamos, pues he hablado mucho como el tema legal, pero pues en Colombia Diversa en particular, digamos, el trabajo básicamente con bisexuales, pues tengo que decir, es difícil, digamos, encontrar una particular vulneración o evidente vulneración de derechos relacionada con los bisexuales. No sé si tenga que ver con una falta de una comunidad bisexual visible o, digamos, realmente no lo sé. Con las personas transgeneristas, digamos, sí hay mayores avances en el sentido de identificar sus problemas. Sí sabemos que las personas trans sufren más violencia, está documentado que la policía las maltrata más, está documentado también que las personas transgeneristas no reciben atención adecuada en salud y que tienen diversos problemas relacionados con sus derechos básicos. Pero donde hay una debilidad, que no solo es una debilidad pues de las organizaciones, sino también de los teóricos, de los jueces, de los legisladores en general, como de toda la comunidad que trabaja en torno a los derechos, es que no hay respuestas legales, al menos en Colombia, coherentes y claras para las personas transgeneristas. Es decir, sabemos de sus problemas, sabemos que son población vulnerable, pero no hay unas soluciones, digamos, los teóricos, y ni los activistas, ni los jueces, etcétera, han dado soluciones a los problemas de las personas transgeneristas. Te pongo un ejemplo. Germán Humberto Rincón llevó un caso de una mujer transexual que su oficio era ser obrera, y ella se presentó a un trabajo. En ese trabajo ella era, no sé, como frisaba muros, no sé cómo sea la palabra, la contrataron, era la mejor en su oficio, pero al momento de...
¿Es afuera o adentro?
Es afuera.
Así es, afuera.
Desde el ejemplo.
Sí, desde el ejemplo.
Entonces, te voy a poner un ejemplo, es... el caso de una mujer transexual obrera. Ella se presenta a un trabajo, es a frisar un muro, y ella lo hace muy bien, la contratan, pero al momento de hacer la afiliación en salud, la contratación ya formal, se dan cuenta que en uno de sus documentos aparece como hombre y se le niega el trabajo. Entonces, un abogado activista, Germán Humberto Rincón, asesora, se llama Magali, interpone una acción de tutela, pierden en todas las instancias. La acción de tutela es una acción de amparo, protección de derechos fundamentales, va a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional estudia el caso, y a pesar de que el abogado fue muy insistente en decir que era transexual, y había un concepto científico de otra organización que se llama Transer, en el expediente donde se explicaba que era un transexual y la diferencia con un homosexual, porque pues básicamente yo creo que la intención también del abogado era poner ese tema en discusión de los jueces, pues la corte trata a Magali en toda la sentencia como un homosexual, no diferencia entre transexual y homosexual, y pues al final tenemos una sentencia, la corte niega la acción de tutela por un tema probatorio, pero y dice que hay una protección constitucional, digamos, de no discriminación en el trabajo por orientación sexual. Pero claramente era un caso de identidad de género. Entonces, la Corte no aborda los problemas, la complejidad que tiene el problema de la identidad de género en el acceso al trabajo. De hecho, aquí uno podría orientar también una discriminación contra la mujer, porque estamos hablando, Magali era una mujer que además estaba en un oficio tradicionalmente masculino como el trabajo en construcción. Entonces la corte disminuye la complejidad del problema, desvía la discusión, trata a Magali como no es, y eso revela también una falta de los jueces de comprensión del fenómeno de la diversidad sexual. Y digamos, ese es como un ejemplo para mostrar que a pesar de que uno trata de hacer las cosas, pues las instituciones no entienden claramente a qué tipo de fenómeno estamos hablando. Entonces yo creo que hay una deficiencia en las respuestas legales para las personas transgeneristas, altísima. La Corte Constitucional no ha producido una sentencia claramente sobre el hecho, por ejemplo, sobre el hecho de los travestis. Adicionalmente, yo creo que hay una fuerte carga y una fuerte estigmatización contra las travestis, especialmente por el ejercicio de la prostitución. A pesar de que ha habido muchos casos de abuso policial y las travestis han pedido a los jueces que las protejan contra el abuso policial, y los jueces de distancia, los jueces digamos de inferior jerarquía, lo han hecho, la Corte Constitucional, y es, de hecho hace parte de mi experiencia propia, no ha querido seleccionar esos casos para su conocimiento porque le parece complejo revisar un tema de violencia relacionado con prostitución. Lo que yo creo es que los jueces prefieren casos más sencillos y no casos donde tengan que discutir temas como la prostitución, la violencia en la calle, etcétera, etcétera. Yo creo que realmente ahí hay como, y digamos un poco, las organizaciones tienen una labor de seguir proponiendo ese tipo de casos, ese tipo de soluciones, y también pues habrá un trabajo con los jueces muy fuerte de entender pues que hay diferencias entre la identidad de género y la orientación sexual muy clara y con implicaciones diferentes en materia de derechos. Podemos hablar, de hecho, las complejidades se van a hacer mayores cuando tengamos temas relacionados, por ejemplo, con la clase social o con diversos, o por ejemplo, en Colombia Diversa ahora estamos haciendo una investigación sobre víctimas de desplazamiento forzado de la población LGBT. O sea, aquí hay una, digamos, unos fenómenos que empiezan a afectar más gravemente o especialmente a las personas, a ciertos segmentos de la población LGBT y no a toda la población LGBT. Entonces, esto, digamos, son debates, digamos, ya como del futuro y del presente algunos, pero sí demuestran un reto, digamos, de la incapacidad de dar en un solo paso, digamos, todas respuestas a todas las problemáticas.
Los objetivos futuros de ustedes como movimiento son lo que me acabas de enumerar, ley de matrimonio, ley de adopción.
Pues yo particularmente, y creo que lo dije desde el principio, yo creo que ese no era nuestro objetivo, o ese no es el objetivo del movimiento. Uh-huh. Si tú le preguntas a varias organizaciones, eso no ha estado como claramente en su agenda. Al menos los objetivos que yo veo como activista, uno es tratar que las instituciones cumplan las sentencias de la Corte, que eso puede parecer, pues en los países del primer mundo el incumplimiento de la ley no es tan alto como los países, como en nuestros países, donde pues el primer incumplidor de la ley es el Estado. Entonces, a pesar de que hay una sentencia de la Corte, pues la sentencia no se cumple. Básicamente nuestra primera tarea, digamos al menos un grupo de activistas pues más legales, es que se cumplan las sentencias, que la gente use las sentencias, que ese instrumento que se creó pues tenga una vigencia social real. Esa es como la primera. Segundo, yo creo que hay que trabajar mucho básicamente en los sectores críticos de discriminación. Uno, particularmente uno que estoy muy obsesionado, es en la policía. ¿Sí? Los servicios de seguridad quebrantan de forma permanente los derechos de las personas LGBT. Esto genera situaciones paradójicas porque a pesar de tener derechos formales, la policía es el Estado en la noche, es el Estado en la calle, es el Estado en ciertas zonas vulnerables, y a pesar de no tener protección formal, pues tiene un Estado autoritario y que maltrata a las personas. Es el primer sector crítico. Segundo sector crítico es el tema de los colegios. Básicamente, la Corte Constitucional ha reiterado que no puede expulsarse estudiantes gay, lesbianas, bisexuales ni transgeneristas, pero, digamos, si uno ve en la práctica lo que ocurre es que pues, esas decisiones no tienen una vigencia social importante. Los maestros mantienen, digamos, unos estereotipos homofóbicos muy importantes. El caso del acoso escolar, digamos, las formas de exclusión escolar son muy amplias y hay un sector crítico que no se ha intervenido de la forma que yo creo que sea correcta.
¿Y los profesores?
En los profesores, no, en los estudiantes.
¿Y los profesores en relación a su orientación sexual?
Ese es otro, digamos. Ese es como el tercer ámbito, digamos, que yo creo que es crítico, y es el tema laboral. Digamos, hoy, a pesar de que hay protección Ese es un típico caso colombiano donde hay leyes para ángeles y realidades, digamos, contextos donde es difícil que la ley se cumpla, y es que a pesar de que pues, existe una protección a la orientación sexual en el trabajo, en algunos países no existe protección, pero en Colombia existe, pues las personas pues no revelan su orientación sexual, tienen miedo a sus empleadores, hay muchos estereotipos relacionados con gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros en el trabajo. Entonces, es otro sector crítico, y ese sector, uno de seguridad, otro de educación, otro laboral, son vitales, a mi juicio, para digamos, la vigencia real de los derechos. Porque si yo vivo en pareja y voy a afiliar a mi compañero, pues mi empleador, mi jefe, tiene que firmar la afiliación.
¿Hay en Colombia una ley de antidiscriminación por temas de orientación sexual o identidad de género? No. Pues supongo que ese es otro de los objetivos, ¿no?
No, pues voy a, digamos, hay una cosa sobre la ley en Colombia que es bien importante. Nosotros, nuestro Congreso produce leyes, pero básicamente Colombia no tiene, digamos, un andamiaje normativo tan fuerte como su andamiaje jurisprudencial. Es decir, la Corte Constitucional en particular interpreta las leyes, y esa interpretación que hace la Corte tiene, digamos, también valor de ley. Digamos, hay como una, la Corte interpreta las leyes con autoridad, y lo que nosotros hemos tratado de hacer es construir jurisprudencia más que leyes. Básicamente porque mi percepción es que el Congreso es un lugar no apto para la democracia, en particular el Congreso colombiano, no es un lugar no apto para la democracia, donde esas discusiones no se pueden dar, donde los... Sí, yo lo que creo es que, digamos, luchar por leyes en Colombia tiene una particular, una particular relación como se constituye el sistema político colombiano, y es que es un sistema político que no es representativo, que básicamente no es democrático. Ustedes lo preguntan, vamos a tener elecciones parlamentarias, y yo creo que la cantidad de fraudes y denuncias, etcétera, demuestran pues que no es un Congreso elegido por la gente de forma libre, y eso se refleja también en la forma en que el Congreso decide las cosas. Entonces, lo que nosotros hemos insistido, y nuestro trabajo, al menos el trabajo legal de Colombia Diversa, es en crear precedentes, jurisprudencias, decisiones progresistas que podamos usar, y dado como las características de nuestro sistema jurídico, pueden usarse casi igual que leyes. Hay una discusión entre algunos activistas que dicen que es mejor tener una ley porque eso da mayor seguridad y tiene un mayor impacto. Yo particularmente soy escéptico en que una ley, digamos que no hay mucha diferencia entre una ley y una decisión judicial, igual esta ley incumple. Entonces, lo que yo creo es que lo que tenemos que hacer, nuestra tarea principal, es tratar de que esos derechos constitucionales y las interpretaciones que ha dado la Corte se cumplan. Eso es muy difícil, y ahí es donde la movilización social tiene que ser más fuerte, y es porque no, particularmente creo que no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es más cumplimiento de las leyes. Y es donde tenemos muchos problemas porque hay autoridades, por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, actualmente hay un procurador ultraconservador, y pues esa captura de las instituciones por parte de actores conservadores o por parte de actores tradicionales hace que uno no pueda cumplir la ley. Y además, pues el derecho, que es otra característica, pues que ahí sí me uno como a las teorías más críticas, pues el derecho está lleno de ambigüedades, está lleno de contradicciones, y pues no siempre tener una ley va a resolver un problema. Lo que uno tiene que tener es una movilización social en torno a la ley para que la ley se cumpla. Y yo creo que nuestra tarea principal es que lo que tenemos, digamos, pase poco del papel a la realidad. Esa es como la mayor tarea del movimiento, y en eso hay personas trabajando, por ejemplo, en el tema de políticas públicas, pero por ejemplo, en materia de políticas públicas me impresiona cómo también empiezan a existir dicotomías en que una cosa dice el papel que crea la política pública, pero uno va a la realidad y no existe. Por ejemplo, la Policía Nacional creó una circular para prevenir el abuso policial, y simultáneamente es el año que más ha habido abusos policiales. Entonces uno dice, pues aquí tenemos un montón de papeles, todos muy bien escritos, pero tenemos una realidad que sigue siendo pues contradictoria con la vigencia plena de los derechos. Yo creo que ahí hay una de las tareas más importantes. Y adicionalmente hay algo que, digamos, no sé cómo decirlo, y de pronto las actividades que lo dicen mejor, es lo que se llama el cambio cultural. Eso me parece que es una tarea importante. Digamos, hay activistas que, digamos, se dedican a explorar estereotipos culturales y a cambiarlos a través de los medios de comunicación, a través de las creaciones culturales propiamente dichas. Yo personalmente no soy bueno para eso, pero creo que ese es un ámbito donde el activismo pues es muy pequeño. Yo creo que muchos activistas nos hemos dedicado como a temas legales, a temas institucionales, pero yo creo que gran parte del activismo, la mayoría del activismo del futuro debe estar dedicado pues a los cambios culturales, a los cambios cotidianos, a los cambios de base, a los cambios en lugares distintos a Bogotá. Y yo creo que ahí es donde yo veo el mayor reto para todos nosotros, y es qué otros activistas, en qué otras áreas, en qué otras ciudades pueden expandir este mensaje de forma creativa. No sé, yo creo que pues hay limitaciones que tienen las instituciones, y las instituciones pues no son la realidad.
Yo creo que... Supongo que la situación es radicalmente distinta en ciudades principales que en regiones y en poblaciones, por
supuesto,
pequeñas, ¿no?
Por supuesto, porque este es un país que, tomando una frase de un sociólogo del derecho, es como un estado camaleónico. Entonces, pues aquí estamos, pues vamos a tener un confort perfecto, pero a 2 horas tienes, no sé, 200.000, 300.000 desplazados, y digamos, tienes una realidad muy compleja en la cual las unidades territoriales no son iguales, donde las situaciones de violencia y los actores reales son distintos, donde hay zonas controladas por grupos armados, donde hay zonas donde el Estado es más débil, donde el Estado es más fuerte, donde la sociedad civil es más fuerte, donde la sociedad civil es más débil, zonas donde las instituciones están cooptadas por actores privados, actores mafiosos, zonas donde no. Entonces uno tiene realidades camaleónicas, no depende por donde camine en Colombia, y esa condición camaleónica de la sociedad colombiana se refleja también en los derechos de las personas LGBT. Es muy distinto pues ser un gay clase media, clase media alta, que vive en Chapinero, a ser un gay, por ejemplo, de un pueblo como Zapatoca, Santander, donde no hay otros gays en el pueblo, donde tu único aliado puede ser una persona que trabaja en la personería, cuando tú tienes una red social, etcétera, etcétera. Digamos, hay unas diferencias abismales en Colombia que yo creo que se radicalizan por no solo fenómenos de sectores urbanos o rurales, sino también sectores violentos, no violentos, sectores civilizados, no civilizados. Digamos, hay unas dicotomías muy fuertes.
¿Ha habido una concientización a nivel nacional plena del avance en políticas públicas y a nivel de jurisdicción?
Yo creo que...
Es decir, hay gente en poblaciones que es sí, consciente de que tiene derechos.
Yo creo que ahí hay un papel que me parece... Es un país muy centralista. Entonces, eso tiene cosas malas y cosas buenas. De las cosas buenas que tiene un país centralista es cuando se genera un mensaje en Bogotá, los medios de comunicación, como además quedan en Bogotá, dan las noticias de Bogotá como si fueran nacionales. Entonces, ¿esto qué genera? Cuando uno tiene cosas malas, pues las cosas malas se difunden rápidamente, pero en este caso de los temas LGBT ha sido, por ejemplo, muy provechoso que los medios de comunicación dieran cobertura al tema. Porque, por ejemplo, una vez visité una cárcel de mujeres y hablé con una persona detenida, no era lesbiana, era como la presidenta del Comité de Derechos Humanos de las presas, y le pregunté que si sabía del movimiento LGBT. Y él me dijo, claro, yo lo veo por televisión. Salen mucho por televisión. Entonces, claro, la televisión se volvió un canal por el cual este mensaje ha llegado a muchos lugares, incluso a lugares muy apartados de Bogotá. Entonces, eso, digamos, ha sido particularmente importante. Y lo segundo, que como Bogotá es un referente para otras ciudades intermedias, básicamente, si Bogotá hace un Transmilenio, un sistema de transporte masivo, las ciudades intermedias buscan ser el modelo bogotano. Bogotá, al dar el paso a hacer una política pública, también ha generado eso como un referente de modernidad en algunas ciudades, y eso ha hecho que algunas ciudades intermedias y los activistas se han apropiado maravillosamente de ese discurso, digamos, de miren que en Bogotá lo están haciendo, nosotros nos podemos quedar atrás, como ese discurso de la señal de modernidad en la política pública, y eso ha coincidido con que hay actores progresistas gobernando en algunas localidades, particularmente las ciudades y los departamentos más importantes. Entonces, yo creo que eso, que ese tema de las políticas públicas se haga masivo, pues tiene que ver también con esos mensajes producidos desde el centro y adaptados por la periferia del país. Ahora, eso tiene varios problemas, y es que si, digamos, al existir un único centro, no puede ocurrir lo que ocurre en Estados Unidos o en otros países, es que uno tiene luchas multisituadas. Uno tiene luchas en muchos estados, y lo que pasa en un estado influye en el otro, etcétera, y si uno pierde en uno, pues le queda otro por conquistar. Aquí, si uno pierde en Bogotá, pierde en todo. Entonces, eso, digamos, tiene sus dos lados, y además, lo que me parece es que crea un poder exagerado, pues digamos, un poder, entre comillas, a los activistas en Bogotá. Yo particularmente fui activista en una región, y básicamente todo pasa por Bogotá, y eso está mal. Eso está mal porque la gente no se siente partícipe de las decisiones, solo los activistas de votación participan de las decisiones, y eso también quebranta la legitimidad de los movimientos, pues porque básicamente uno va a terminar teniendo un movimiento y una comunidad solo en Bogotá, y en el resto del país la pregunta es cómo participa de eso.